Fonoquinesis.
Episodio 21. Pues muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es otro episodio de Fonoquinesis y en este episodio estamos haciendo un crossover, el crossover más ambicioso desde Avengers, el crossover más ambicioso desde Godzilla y King Kong. Tenemos unos invitados muy muy especiales de otro podcast que es verdaderamente maravilloso y voy a dejar que mi compañero Francisco de León los introduzca.
Pues estamos con la gente de... Hola, bueno, antes que nada, hola a todos. Buenos tiempos en donde quiera que nos estén escuchando. Y pues estamos con la gente de Histeria Colectiva. Están por acá Fernando y Gerardo, ¿no? Que son... Bueno, Fernando es un amigo desde hace ya varios años, ¿no? Ya tenemos muchos años de conocernos, ¿no? Y bueno, a Gerardo pues escuchándolos en el podcast. Y es un podcast que todos los miembros del equipo de... Fonoquinesis admiramos muchísimo, entonces nos da un gusto enorme tenerlos por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien, muy bien. Aquí pues excitados también, contentos de estar participando con ustedes. La verdad, suena que va a estar padrísimo este programa.
Sí, o sea, yo estoy emocionadísimo porque los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía y finalmente nos han traído acá a grabar un programazo con mi estimadísimo Paco de León, con toda la pandilla de Fonoquinesis y no podría estar más emocionado que hablar de esto con mis personas favoritas que también acá ya somos fans from hell de Fonoquinesis. Nos encanta su formato y pues nada, listísimos para entrarle duro y tupido al tema de hoy. Gracias por la invitación.
Pues sí, vamos a hablar un poquito del tema. Perdón, es que aquí, como sabrán, el internet y los servidores nos llevan del otro lado del mundo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito. Este tema es bastante especial y decidimos reservarlo para esta colaboración porque, bueno, sobran cosas de este tema, ¿no? Y vamos a hablar hoy de los monstruos gigantes en las películas.
Así es, vamos a hablar de monstruos gigantes, un tema en primer lugar antiquísimo, ¿no? Hay que pensar en que por ejemplo, en la cultura griega ya había esta serie de figuras gigantescas, ¿no? El Kraken, el más famoso, ¿no? Pero que también se hizo famoso en nuestra cultura por el cine, ¿no? En la cultura pop le debemos a Ray Harryhausen, ¿no? Que ya hablaremos de él más adelante, ¿no? La fama de este monstruo. Pero el monstruo gigante es algo que está plagando, ¿no? La imaginación de humana desde hace mucho, ¿no? No nada más el monstruo gigante, ¿no? Sino el gigante en sí misma, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado imaginar qué se sentiría ver al gigante de Rodas, ¿no? El coloso de Rodas, ¿no? Por ejemplo, entrar a una ciudad que está custodiada por una escultura de esa magnitud, etcétera, ¿no? Entonces la figura de los gigantes, como que del monstruo gigante en particular, está muy en nuestro imaginario, ¿no? O sea, nadie que haya pasado una infancia... pues por demás regular en la vida, pues todos oímos hablar de Juan y las habichuelas mágicas, ¿no? Que también tiene a esos más bien gigantes humanos, ¿no? Pero finalmente como que esta figura de lo monstruoso en relación con las proporciones de tamaño es algo que nos ha acompañado muchísimo tiempo.
Uy, sí. Bueno, yo creo que la idea de un monstruo grande que devora gente en todas las tradiciones, en todas las culturas hay algo, ¿no? El favorito de todas las... que he leído es la serpiente gigante. No sé por qué la idea de una serpiente enorme, bestial, aparece en muchísimas culturas, desde la serpiente esta de Jotunheim, en la cultura nórdica, la serpiente de Midgard, que también andan por ahí, los Jotuns o gigantes para los nórdicos también, pero a mí lo que siempre me ha dado curiosidad de esto es de dónde viene esa idea, por qué la gente comenzó a imaginar que había cosas más grandes, ¿no? Todo parece indicar, ya si le quieren creer a estas personas que se especializan en la criptozoología, que deriva mucho de haber encontrado los huesos de dinosaurio. Más de una cultura, de repente, en alguna mina, en algún deslave, encuentran estos huesos gigantescos, que pudo haber sido un mamut, pudo haber sido un dinosaurio de cualquier tipo, y la idea de hay algo más grande, que aquí están los huesos, aquí está el testimonio, y hay algo enorme, ¿no? Entonces comienza esta imaginación a borbotear, y comienzan todas las historias de qué había antes, ¿no? Los hombres que había antes. Y vaya, la narración del diluvio también es algo que aparece en muchísimas culturas. Entonces también eso de murieron en el diluvio está súper justificado.
Y yo rescataría ahorita incluso el tema de la serpiente. O sea, ahorita escuchándolos, creo que también parte como de una idea arquetípica, no en el sentido mágico, místico, cómico, musical, ¿no? Sino en el reconocimiento de los entornos y la simpleza de la propia naturaleza, ¿no? Entonces, como muchas otras cosas, miedos, temores y representaciones creativas que tuvo el ser humano, pues se atuvo a lo natural, ¿no? Al entorno y a las formas más simples, ¿no? Digo, no es precisamente una bestia gigante, pero lo alude con lo que estamos mencionando. El Ouroboros que se come a sí mismo, o sea, es parte de esta simbología que pues también le da la carga mística a las criaturas y que de alguna u otra forma, dependiendo de la cultura, pues van a revelar algo del universo, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que también a los humanos nos tocó un poco la cola de este tipo de animales, ¿no? De hecho, incluso en Australia todavía existía la megafauna cuando llegaron muchos de los originales pobladores, ¿no? De la isla. Todavía había cierta megafauna que en realidad terminaron de matar. Pero sí que hay historias, ¿no? De estos animales, de animales completamente gigantes. Y yo creo que también alimentan bastante el imaginario de las personas, ¿no? Incluso nosotros en la cultura mexicana tenemos a la serpiente emplumada, ¿no? A la representación de una serpiente, ¿no? Entonces, como dice, la serpiente sí que ha sido bastante, bastante común en las culturas y nos lleva a hablar de monstruos, ¿no? De algo que va más allá de nuestro entendimiento también.
Y hay otra serpiente gigante, la que le da el origen, según los mexicas, al mundo. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl se enfrentan a ella. Tezcatlipoca hace un sacrificio, se corta el pie para lanzarlo al mar primigenio, cuando la tierra no existía, y con eso atraen a la serpiente. Pelean contra ella, la matan y la cortan en cuatro partes y la arrojan a los diferentes puntos, a los cuatro puntos cardinales, y con eso levantan los pilares de la creación. Entonces, sí, o sea, es un símbolo que permea, por supuesto.
Sí, o en la mitología nórdica estaba este gigante primigenio que se llamaba Ymir, y cuando los Odín y sus hermanos lo matan, con el cráneo hacen la bóveda celeste. De su pelo y barba surgen los árboles. O sea, vaya, es literalmente de algo gigantesco. Se hace lo que conocemos como el mundo que nos rodea, ¿no?
Así es, como que esta noción de lo gigantesco es la connotación que tiene en la antigüedad, ¿no? O sea, como decía Gerardo, es recordarnos la ínfima existencia del ser humano, ¿no? Ponernos en proporción con la grandeza de la creación, fuera del tipo que fuera, ¿no? No creación nada más en términos cristianos, sino finalmente de todo lo que aparecía. Recordemos que justamente la palabra monstruo aparece haciendo referencia al tamaño de algo, ¿no? O sea, era algo que se sale de las proporciones humanamente conocidas, ¿no? O sea, ya independientemente del significado etimológico, ¿no? O sea, que viene de monstrum y monitum, ¿no? Que son el primero un principio de monstrum, lo que se muestra, ¿no? El monstruo siempre aparece frente a nosotros. Y monitum, que indica un principio enigmático para eso que apareció, ¿no? Pero la palabra en términos prácticos designaba algo que salía de las proporciones humanamente conocidas.
Sí, es muy interesante también verlo. Creo que esto está muy, muy claro en la primera película de la que vamos a hablar, ¿no? Que es el original, el único King Kong de 1933, ¿no? Yo recuerdo ver esta película por primera vez, ¿no? Y la primera escena en donde aparece el personaje, ¿no? Realmente las proporciones son monstruosas, ¿no? Es increíble ver este tipo de... Y me imagino que en esa época, cuando se vieron esta película, haber visto un mono tan grande, ¿no? Comparado con las personas. Y no solo eso, que hay diversos animales, ¿no? A lo largo de la historia. Yo hubiera quedado horrorizado.
Sí, fue una novela que, de hecho, King Kong es del 33, la novela es del 32... Y esto era de las cosas que estaba comentando con Fer antes del programa. Yo culpo esta obsesión con los monstruos gigantes al género del cine. O sea, visualmente el poderte proyectar algo más grande te despierta la imaginación de una manera brutal. Yo estoy seguro que, vaya, los bardos y los que te decían la epopeya y te estaban contando del monstruo gigante, sí lo lograban con palabras así, pero visualmente el cine es un género que nos transmite esta capacidad de soñar despiertos. Y el poder ver a esta criatura colosal, porque no hay otra manera de decirlo, que era King Kong. seguro que la gente en el cine hubo más de uno que gritó. O sea, porque el cine sí despertaba reacciones muy viscerales de la gente en aquel entonces.
Pues es que eran proyecciones directamente mágicas en todo el sentido de la palabra, ¿no? O sea, lo que había, se había limitado a la imaginación. Ahora el cine lo proyectaba en una pantalla enorme para la época. Y digo, Hollywood siempre quiso más y luego nos dio el formato IMAX. Pero vaya, el punto es, sí es impresionante la experiencia visual del cine, ¿no? Entonces, yo digo, con la edad que tengo y viendo King Kong, pues es más una curiosidad, ¿no? Pero sí es importante pensarlo como tú lo estás planteando, ¿no? Ese momento. Además, entendamos que al principio del siglo XX, cuando están haciendo estas proyecciones, no solo por la tecnología del cine, era todavía una época de descubrimientos. O sea, sí existía en la idea colectiva de que podíamos encontrar animales de ese tamaño escondidos en algún lugar.
Bueno, pues los mapas antiguos siempre tenían una zona que decían, aquí hay monstruos. O sea, era la manera de decir, yo ya no sé qué pasa cuando cruzas esa línea, mano. O sea, ahí ya no hay nada.
De hecho, de ahí surge la idea de la Isla de la Calavera como tal, ¿no? La Isla de la Calavera surge de esas regiones mapeadas, ¿no? Históricamente, ¿no? Que designaban los lugares donde no sabíamos qué íbamos a ver. Y que además a mí me parece que es una afrenta muy buena, ¿no? Para mí el... Porque justamente también Sergio y yo, antes de empezar la grabación, hablábamos de cómo finalmente... pues hoy en día hay cosas que uno ve de la película de King Kong y se nos quedan atrás, ¿no? Tanto ideológicamente como tecnológicamente, etcétera. Pero también hay metáforas que siguen resultando muy poderosas, ¿no? Y por ejemplo, también el Empire State se acababa de construir un año antes, ¿no? O sea, un año antes y habían pasado la Gran Depresión, es decir, estamos previos a una guerra mundial, ¿no? Entonces hay también ahí de fondo una serie de cuestiones, el mundo salvaje, ¿no? Colocado encima, que es esta imagen que tiene este Sergio de fondo, ¿no? El mundo salvaje colocado encima de la gloria de la construcción humana, ¿no? Y combatiendo además otra de sus invenciones, que es el aeroplano, ¿no? O sea, es decir, ahí hay una cuestión de que el mundo salvaje al final siempre domina, ¿no? O sea, sí, sí hay esta idea también de lo poco que sabíamos de... Por ejemplo, a mí me encantan los dinosaurios de King Kong, ¿no? Porque tenemos este, que yo sé que no se llama morontosaurio, pero no sé de clasificación de dinosaurios, ¿no? Pero yo sé que no se llama morontosaurio, pero lo voy a decir así por comodidad. Pero en esa época se creía que eran carnívoros, ¿no? Entonces en la película de King Kong tenemos dinosaurios que hoy en día sabemos que son herbívoros, pero que se acababan de descubrir sus huesos en aquel momento, pero los tenemos comiendo humanos. No, es decir, o sea, delata una serie de condiciones ahí del enfrentamiento de lo salvaje contra lo civilizado. Sí, hoy es problemático, ¿no? Porque finalmente el mundo salvaje siempre es el africano, el mundo salvaje siempre es el no civilizado, ¿no? Pero, y bueno, habría que entrar en este conflicto de conceptualizar hoy en día lo salvaje, etcétera, ¿no? Pero al fin y al cabo resulta muy llamativo ver qué pasaba en el imaginario con ese monstruo, ¿no? No nada más era que apareciera, sino que aparecía para ponerse como cumbre, ¿no? De un mundo que estaba dispersando esa serie de entidades, digámoslo así, colosales y que dominaron el mundo previo a nuestra llegada, ¿no?
Yo creo que esta película hace dos cosas, ¿no? Y realmente aportó dos cosas en general al mundo del cine. O sea, uno en efectos especiales, porque realmente, incluso en los efectos especiales de esta película, todavía no existía un premio a los efectos especiales. O sea, realmente se propuso darle un premio a esta película por los efectos especiales, pero todavía estábamos en pañales, ¿no? En términos de todas estas cosas. Y otra también al diseño sonoro, ¿no? Quiero mencionar a Murray Spivak, que fue el diseñador sonoro de esta película, que me parece que el diseño sonoro es maravilloso solo por las limitaciones que él tenía, ¿no? O sea, simplemente estoy seguro que si tú ibas al cine en esa época, pues no había Dolby Atmos, ¿no? O sea, lo que escuchabas realmente probablemente era una bocina monoaural, probablemente tenía un rango súper, súper limitado y eso era todo, ¿no? Y aún así tú puedes escuchar lo colosal del monstruo, porque también tenemos que pensar en eso. De hecho, todas las películas de monstruos tienen muchísimo soporte en el sonido, ¿no? O sea, el sonido realmente también, incluso a nivel evolutivo, ¿no? Nosotros estamos, los animales están entrenados a realmente percibir el tamaño de algo con el sonido, ¿no? Entonces yo creo que si el sonido no hubiera sido bueno, esta película probablemente no hubiera sido tan importante como lo fue.
Sí, totalmente de acuerdo. Uy, sonido, ¿no? Ahorita me recordaste esa escena del tiranosaurio Rex en Jurassic Park, hablando de monstruos y dinosaurios. Qué bárbaro. Ese momento, o sea, la película es genial. O sea, ahí sí, mi respeto a Spielberg, pero ese momento en el que el tiranosaurio ruge. Ay, ay, ay. Ah, yo estaba en el cine, me acuerdas de ahí. Nomás fue así, irme para atrás, así decir, ok.
Ok, entonces a ti sí te tocó vivir esa experiencia King Kong, pero con el tiranosaurio.
Sí, es muy similar. O sea, esa escena está genial. O sea, ¿cómo la llevaron? O sea, el agua que comienza a hacer...
La construyeron muy bien.
Está muy bien construida. O sea, no soy experto en cine, pero de veras que esa escena la disfruté muchísimo. Ya, bueno, pero me brinqué casi que 70 años, entonces disculpe.
60 años. No, pero como definición de la experiencia está muy bien, ¿no? O sea, a mí también me tocó ver Jurassic Park en cine, ¿no? Y eso es lo impresionante, ¿no? Como que de hecho, alguien decía por ahí, ¿no? Pero es que los dinosaurios no suenan reales en Jurassic Park, güey. No importa, ¿no? O sea, justamente lo que queremos es que suene monstruoso, ¿no? O sea... Y ha sido bien interesante cómo incluso, así como, por ejemplo, el cine de slashers, lo reconocemos por la música, ¿no? ¿Qué música suena previo a que Freddy Krueger vaya a matar a alguien, o Jason Voorhees, o Michael Myers? En el cine de monstruos, los reconocemos por el sonido que hacen, ¿no? Lo que estamos anticipando es el rugir de cada criatura, ¿no? O sea, que hasta se convierten en parte de los trailers. La escena postcrédito de la última película de King Kong en solitario, La Isla de la Calavera, terminaba con el sonido de Godzilla, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es un sonido extremadamente identificable, ¿no? Y hasta que se empiezan a replicar, ¿no? O sea, llega un punto en que otras películas que a lo mejor no tienen mucho de original, pero que aún así reinventan esos monstruos, ¿no? Suenan similares, ¿no? Hubo un tiempo que muchos sonaban como el Godzilla de los 50. Hubo un tiempo que todos sonaban muy similar, por ejemplo, a los monstruos de Hellboy, ¿no? O sea... Poca gente toma en cuenta eso, ¿no? Pero también Guillermo del Toro ahí le inventó su buen sonidito a los monstruos. Y de repente muchos sonaban muy similar. O a los Velociraptors de Parque Jurásico, ¿no? O sea, finalmente ese sonido de los monstruos ahí ya lo estamos esperando, ¿no? A ver cómo va a sonar una criatura de estas.
Sí, tiene que hacer ruido. Si no, no es un monstruo. Bueno, puede ser, pero quieres ruido, quieres un sonido.
Mucha de su fuerza si no sí. Lo hace.
Sí, sí, es increíble cómo incluso lo podemos ver en películas más contemporáneas, ¿no? Como A Quiet Place, que no es un monstruo gigante, ¿no? Pero que realmente el sonido sí que juega, o sea, es todo para esa película. O sea, realmente sin el sonido de esa película simplemente no existiría, el argumento no podría funcionar, ¿no? Y bueno, hablando de King Kong, pues fue un éxito rotundo, ¿no? En su época fue un éxito rotundo, tan exitosa que la secuela salió luego después de esta, ¿no? Que es impensable ahora tratar de hacer una secuela así de rápido, pero yo creo que vieron, se les pusieron los signos de dinero en los ojos, ¿no? Como en las caricaturas, y dijeron, venga, hay que sacar otra rapidito porque si no la gente se olvida.
Bueno, ya tenían el set hecho. Igual y no lo habían desmontado de lo rápido que fue.
Sí, justo era lo que quería decir, ¿no? Que recordemos que en esa época los sets eran tan, tan físicos, ¿no? Tan construidos, que por ejemplo se pudieron filmar dos Dráculas al mismo tiempo, ¿no? El Drácula de Todd Browning, ¿no? Protagonizado por Bela Lugosi, y la versión española, ¿no? O sea, se filmaron casi de manera simultánea, ¿no? Entonces sí, esto ayudaba mucho, ¿no? Pero no se nos olvide que también ayudaba mucho tener ahí a gente como Ray Harryhausen, ¿no? Esta es una de sus primeras creaciones, ¿no? Y se va a convertir en una figura importantísima, ¿no? Porque además... No nada más los diseños de Ray Harryhausen son famosos, sino que además el tipo puede acelerar mucho el proceso del stop motion, ¿no? Es algo que él hizo muy bien, ¿no? Que hacía que el proceso de animación en stop motion fuera más rápido de lo que era originalmente, y por eso se puede empezar a filmar esta serie de secuelas, que por cierto eran malísimas, ¿no? De manera tan acelerada.
No, y que al final, o sea, lo pudo hacer acelerado porque el tipo se reventaba. O sea, realmente la cantidad de horas que invertía en hacer estas cosas... O sea, uno puede ver esta película y reírse hoy, ¿no? Pero fue un trabajo titánico. O sea, incluso verlo hoy dices, wow. O sea, haber hecho eso en 1933... O sea, piensen que esta película está ya a 10 años de cumplir 100 años. O sea, es realmente increíble lo que se logró, ¿no?
Si hubiera hecho podcastero en esta época.
Sí, bueno, pero... ese señor Harryhausen es toda una institución, o sea, vaya, de nuevo, no sería lo mismo el cine de monstruos sin él, y muchos estudios le han incluso dado así sus tributos. Tim Burton es un gran, gran fan, entonces continuamente pone su nombre en diferentes momentos de sus películas, pero lo interesante de él es que continuamente estaba mejorando sus técnicas. O sea, él se esforzaba por... quiero ahora que la toma sea aérea. Quiero que ahora la toma sea de lado. Quiero que no solo sea la sombra del monstruo, sino que se vea que están peleando uno frente al otro. Y él mismo iba resolviendo el problema, porque había técnicas en las que, como estaba aquí la situación y estaban trabajando con una cámara de un modo, tenían que hacer dos tomas para que la cámara se pudiera luego juntar la escena. O sea, tenían toda una serie de trucos y recursos que parecen increíble por su ingenuidad, pero lograban convencerte. O sea, yo esas de Harryhausen vi varias, o sea, los viajes de Sinbad y todo eso en funciones de matiné. A mí mi madre me llevaba los domingos o sábados al cine. Y eran increíbles, estaban muy bien hechas esas películas. Para un niño ver eso era, pues era soñar de nuevo, era soñar con los ojos abiertos.
Sí, sí, es lo que, además que me da curiosidad que... Yo veo esta del 33, no digo, yo, si yo hubiera sido niño viendo esto, me hubiera vuelto loco. Y ahora pienso, imagínate los niños que ven ahora las nuevas películas, ¿no? Que ya es como que todo se ve real, o sea, ya no hay una separación, ¿no? Esto al menos separaba un poco, pero yo digo, debe ser súper impresionante. O sea, debes quedar como sin palabras, ¿no?
Es curioso que lo menciones porque justo me quedé pensando en que... O sea, si bien yo las he visto, toda mi memoria cuando estamos hablando de esto se va a Godzilla de Roland Emmerich, que sé que tendrán algo que decir en su momento de ella, pero pues ahí está lo mío, porque yo la vi de niño, ¿no? Entonces, creo que es una gran edad, como si uno le entra al cine de monstruos a corta edad, ¿no? Independientemente en qué época vivas o incluso qué versiones veas, porque te cambia un paradigma y creo que sí nos marca en muchos sentidos por toda la carga que hemos hablado al principio del programa, ¿no? Toda esa carga que se impronta en nosotros y que viene dentro del mismo monstruo, pues la percibimos muy sutilmente.
Sí, exacto, ¿no? Porque finalmente se vuelve una extensión de la capacidad de imaginar, ¿no? Creo que para mí esa es la gran diferencia con el CGI, ¿no? Que el CGI justamente pretende ser tan real que ya no deja imaginar, ¿no? O sea, que ya no... Y que por eso con el paso del tiempo se ven tan falsos, ¿no? Insisto, o sea, yo siempre lo diré, ¿no? Yo veo Avatar y perdón, pero estoy viendo pitufos en anfetaminas, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? O sea, no. El tipo de monstruo no me proyecta poco, ¿no? O sea, porque no hay textura, no hay esto que tenía el stop motion, ¿no? Yo también me tocó ver en matines, porque además recuerden que mi padre era proyeccionista, ¿no? Entonces también me toca ver en las matines de los domingos las películas de Harryhausen. Y yo me las creía todas, ¿no? O sea, yo me las creía todas. Hace poco que la volví a ver en televisión, por ejemplo, la de los viajes de Sinbad, decía, ok, la medusa ya se me ve falsa. Pero qué maravilla que... Qué maravilla que de niño me hizo imaginar que sí estaba ahí. No, porque además, como decía Gerardo, ¿no? Ray Harryhausen cuidaba mucho eso, ¿no? Que finalmente, a ver, el actor está viendo hacia allá, entonces el encuentro de la mirada tiene que ser muy claro, ¿no? Con Jason y los Argonautas igual, ¿no? Cuando esta famosa batalla con los esqueletos, ¿no? O sea, finalmente cómo colocaba todo para que pareciera que de verdad estaban peleando. Hoy puede verse ingenuo, pero permitía imaginar tremendo, ¿no? Y que eso es lo que buscamos en estas películas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo debo confesar, no me gustó tanto la última de Godzilla contra King Kong, ya lo hablaremos más adelante. Tengo muchos bemoles con la película, pero vaya, aparecen los monstruos y me emociono, ¿no? Aparece King Kong, aparece Godzilla y me emociona verlos de nuevo. Además, en las proporciones ahora, ¿no? O sea, que justamente no ver el King Kong encima de un barco, ¿no? O sea, dices, claro, ¿no? Me da una idea clara de cuál sería el tamaño que hay para este momento para la criatura, etcétera, ¿no? Entonces, pues es una maravilla, ¿no? Poder hacer eso.
O sea, también es eso, la última película es como, ya estás escuchando, o sea, realmente el diseño sonoro que viene en esa película es increíble, o sea, ya es bastante, bastante real, o sea, es imposible que sea más real que eso, ¿no? Y bueno, hablando también de otra persona, ¿no? Que es clave para el cine de monstruos, ¿no? Y que está del otro lado del mundo, que es Ishiro Honda, ¿no? Hablemos un poco de su legado y de qué fue lo que él aportó al cine de monstruos.
En ese sentido estamos hablando ya de una transición del monstruo, ¿no? O sea, finalmente, así como decíamos que un monstruo como King Kong, que es el monstruo del mundo occidental, representa ese miedo a lo desconocido, lo que decíamos hace un momento, ¿no? ¿Qué se encuentra al borde del mapa, ¿no? ¿Qué está más allá del borde del mapa? El monstruo en la cultura japonesa, y de hecho toda su cultura popular del siglo XX y lo que llevamos del XXI, va a cambiar porque recuerden que Japón es un país que sobrevivió a dos bombas nucleares. No, o sea, a mí cuando me preguntan, oye, ¿por qué Japón siempre imagina estos monstruos que acaban con Tokio, que acaban, que destruyen las ciudades por completo? A diferencia de King Kong, ¿no? Que ni siquiera acabó con Nueva York, ¿no? Sino que está trepado en el Empire State. No, años, 20 años después aparece esta criatura que literalmente destroza toda la ciudad. Claro, hay dos bombas nucleares de por medio. Tenemos que pensarlo desde ahí. Era no nada más una ansiedad a la guerra nuclear, a la posibilidad de la guerra nuclear, sino que era por encima de todo una manifestación de aquello a lo que sobrevivieron. Por eso eran monstruos tan identificables para ese pueblo, ¿no? Y que lo siguen siendo, ¿no? Hay la última versión de Godzilla que a mí, bueno, la penúltima, perdón, en Japón, ¿no? Que a mí me aburrió bastante la película, pero que tiene momentos maravillosos. Justamente el hecho de que ya lo interpreten no nada más como un problema nuclear, sino además como un problema derivado del tsunami, ¿no? O que provoca el tsunami, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Porque se mezcla lo que pasó con Fukushima, ¿no? Al desastre natural. No, entonces finalmente creo que son metáforas tremendas, ¿no? Las que logra Japón con respecto a su propia cultura, respecto a sus propios temores. Finalmente todo monstruo, y lo ha dicho mucha gente, ¿no? Desde Lovecraft, desde Guillermo del Toro, el propio Todorov, ¿no? En su interpretación de la literatura fantástica, etcétera. El monstruo no es otra cosa que una manifestación de nuestros miedos, ¿no? Así como a los gringos les aterra que les pongan un cuchillo en una película, ¿no? Pues en Japón les aterra la aparición de ese tipo de criaturas como Gojira, ¿no?
Sí, que, bueno, obviamente cambia totalmente la perspectiva del monstruo gigante, porque pues Godzilla ya es del 54. Hubo dos guerras mundiales en medio, no podemos culpar a la industria del cine de no poder haber producido mucho en ese tiempo, pero ya después de la guerra nuclear y Japón reconstruyéndose, de su colectivo surge esta creación, ¿no? Que luego, bueno, Estados Unidos también tiene sus versiones de monstruos radioactivos que continúa siendo como un peligro en la mente de todos, ¿no? Esto es muy peligroso, esto puede destruirnos. Y Godzilla ya se convierte casi en una fuerza de la naturaleza, una especie de la naturaleza castigándonos por lo que hemos hecho, ¿no? Y es muy interesante ver cine de Japón porque son muy filosóficos. Luego en su acercamiento hacía tremenda lagartijota destruyéndoles todo, ¿no? Obviamente corren, pero son muy, muy estoicos. Esto nos está pasando porque no cuidamos bien al planeta. Y eso nunca lo vas a ver en una película de acción norteamericana. Entonces es interesante luego ver todas las versiones y las variantes que hubo. Porque también en el momento en el que pega Godzilla, estos estudios comenzaron a hacer todo tipo de variantes de Godzilla. Entonces, está Gamera, está Mothra. Mothra lo aman los niños. O sea, es increíble. O sea, es divertido porque cada uno es un monstruo. Y cada uno tiene una personalidad dentro de lo monstruoso que es, ¿no? Y siempre es Godzilla, le tememos, nos destruye, pero nos salva del monstruo más peligroso que acaba de llegar, ¿no? Ya sea el Rey Ghidorah o cualquier otra variante. Siempre es como este antihéroe, héroe, no sé cómo categorizarlo, que nos protege aunque en el proceso haya una destrucción tremenda, ¿no? Pero si la compararas con la que te dejaría el monstruo, dices, no, pues sí, que venga Godzilla y nos destruya todo.
A mí siempre me pareció muy interesante eso de ser el héroe circunstancial, porque incluso en la serie animada de los 90, derivada de la de Roland Emmerich, y no sé si antes había otra.
Era mala.
Ajá, pero ese era el papel de Godzilla, justo, ser el héroe. Entonces yo no acababa de entender, porque bueno, también siendo niño, uno ve al tiranosaurio de Parque Jurásico, volvemos al punto, comiéndose a los raptores, y es como, ¡yay! ¡El héroe! Cuando es como, pues no, o sea, y eso me lo rompió mi papá, me acuerdo así como me rompió la burbuja, porque me dijo, pues es que no es un héroe, solo está cumpliendo su papel en la pirámide trófica alimentaria, o sea, es un depredador apex, pues se los va a comer. Que les ayude a los protagonistas porque pueden correr, es totalmente circunstancial, ¿no? Y creo que sí lo hacen ver un poco en las últimas de Godzilla, cuando dicen, bueno, pues es que simplemente ha despertado para poner orden. O sea, las fuerzas de la naturaleza están convergiendo para mantener el planeta en equilibrio. Y bueno, claro, como bien comentaban ustedes, está el papel de, pues es que lo despertamos con la radiación, la contaminación. O sea, eso hizo que saliera a buscar el equilibrio en el planeta, ¿no? Entonces, la verdad es que eso me dispara muchas memorias porque de niño no es así, ¿no? Son los héroes, los grandes monstruos por su fuerza, por su capacidad, por su personalidad, como bien decías. Pero al final, pues es un papel muy, ¿cómo decirlo? pues paternalista desde el punto de vista de la función del monstruo. Sí, es proteger, pero pues también a costa de lo que sea, ¿no?
Uh-huh. Sí, y ya en ese género japonés, pues la última iteración ya fue el humanoide que se vuelve gigante, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, Ultraman, que a mí las de Ultraman me gustan. O sea, le voy a decir, sí fue un placer culpable cuando llegaba a ver Ultraman de niño. De nuevo, es la misma idea, pero aquí tenemos a, si recuerdo bien la historia, venía de Marte. Y esta persona podía canalizar a Ultraman y se volvió Ultraman, pero la contaminación de la Tierra no permitía que fuera por mucho tiempo así, ¿no? Entonces tenía que pelear con cierta inteligencia, porque si no, se volvía de nuevo chiquito, ¿no? Y bueno, y luego las variantes de los de Kamen Rider, que bueno, acá pues en Estados Unidos fue la adaptación en Power Rangers, ¿no? Que son, de nuevo, héroes... Sí, cyborgs, cibernéticos, no sé qué son exactamente, porque depende qué versión veas. A veces claro. Son mágicos, a veces son tecnológicos, que luego se suben a una máquina gigante y comienzan a dar justicia a punta de golpes y que la ciudad se destruye.
Y que siempre, exacto, que la ciudad siempre acababa toda destruida, ¿no? Que yo siempre que veía Power Rangers, cuando era chico, porque a mí me tocó así la era de los Power Rangers, pero al 100, y yo siempre le preguntaba a mi mamá, era como... ¿Y qué hacen con la ciudad? Decía, todos los episodios destruyen la ciudad. O sea, ¿cómo puede ser posible que la puedan reconstruir en el siguiente episodio? O sea, como que siempre pagan? Me quedaba... Sí, siempre me quedaba esa duda, ¿no? Y en específico, también lo que dice Fernando, que me causaba mucha curiosidad que, por ejemplo, en los Power Rangers, el monstruo siempre era el malo, ¿no? O sea, el monstruo siempre era el malo. Estaba muy claro, porque también era una serie para niños, ¿no? Estaba muy claro, en cierto sentido. O sea, estaba muy claro el blanco y el negro, ¿no? Eran los Power Rangers contra este tipo de monstruos. Pero cuando veías, como decía Fernando, el Godzilla que nos tocó a nosotros, ¿no? A nuestra generación, ciertas cosas de estas... Era un poco ambiguo, incluso en alguna película de Godzilla, ¿no? Que tiene a sus hijos y tiene ahí a los huevos y... Era muy, muy extraño pensar en Godzilla como una madre, ¿no? Entonces también me causó un poco de revuelo estas cosas. Pero también hablamos ya de que le estamos metiendo complejidad a los monstruos, ¿no? No nada más es así una anomalía, ¿no? Ya tienen complejidad.
Son más humanos.
Sí, eso es bien interesante, ¿no? Porque justo en todo lo que han comentado... Hay esta cuestión de cómo... A mí sí me llama mucho la atención eso, ¿no? Cómo cambia la percepción del monstruo en una cultura como la japonesa con respecto a la gringa, ¿no? O sea, porque el gringo siempre culpa a alguien, ¿no? Incluso eso es algo que hay en las versiones. El enemigo siempre es el que es diferente a mí. No, de hecho, justamente, ¿no? Aparece Godzilla, ¿no? Y como decía Gerardo, ¿no? Es un miedo a la energía nuclear por sí misma. Estamos alterando la naturaleza y eso es lo peligroso del asunto, ¿no? En cambio, en la misma época, los estadounidenses también están haciendo... Bueno, Hollywood está haciendo películas en donde se tiene miedo a la energía nuclear, pero porque alguien, el enemigo rojo, ¿no? Que era la Unión Soviética, podía operar encima de nosotros. O sea, para ellos siempre el enemigo es alguien. Hay un bueno y hay un malo, ¿no? Y de ahí justamente que también la serie ochentera de Godzilla, hasta salía Godzuki, que era el hijo de Godzilla... pero eran héroes, ¿no? Y hasta era un grupo de adolescentes el que los llamaba, ¿no? Y el que hacía que salvara al mundo, ¿no? Todos americanos, por cierto, ¿no? Todos de Estados Unidos, todos los chicos venidos de Estados Unidos. Solo había un japonés y era más bien asiático estadounidense, ¿no? En cambio, en Japón es algo, no alguien, ¿no? O sea, y ese algo aparece a consecuencia de lo que hemos hecho. No porque sea una representación de mi enemigo, ¿no?
Sí, que era de lo que hablaba Gerardo, ¿no? Que los japoneses son un poquito más filosóficos, que ellos se van van más allá, ¿no? Que no simplemente están hablando de culpar a alguien, sino hablando, ok, ¿por qué está pasando esto? ¿De dónde viene? ¿No? Y también le dan profundidad a la situación. Cuando parece que no, o sea, tú de primera instancia puedes ver la película de monstruos gigantes y decir, bueno, esto es como lucha libre, pero con trajes de monstruo, ¿no? Pero si te pones a analizar realmente las situaciones en las que se presentan estos monstruos, los años en las que estas películas están siendo publicadas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que no es casualidad que el remake de Godzilla, de King Kong y de todo esto ahora tenga tanto éxito, ¿no? O sea, en una época en la que no sabemos qué podría pasar con el mundo, que todo esto está siendo un poco impredecible, que realmente necesitamos como esa... esa salvación en medio de una crisis enorme, ¿no? Es interesante, yo creo que es interesante, o a mí al menos me pareció interesante ver las situaciones en las que se presentan este tipo de películas, ¿no? Y los años en las que se presentan este tipo de películas.
Sí, y bueno, pues en Estados Unidos tenemos precisamente la época de la Guerra Fría, ese temor a lo extranjero, a lo ajeno, a lo que viene a destruir mis valores de lo que quiera que yo ellos creen. Y entonces siempre son seres que no tienen rostro, seres que te controlan, seres que te manipulan. Y la radiación juega un papel muy importante, casi siempre como el por qué, ¿no? O sea, el solo añádele radiación y ya tenemos un villano. A mí digo, por lo ingenuo de los efectos especiales, pero es divertida. Es una de que se llama Tarántula, ¿no? Y toda la película están corriendo de una tarántula gigante, pero está bien mal hecha, o sea, porque se ve el desenfoque total. O sea, literalmente están teniendo una tarantulita de veras que la magnifican, la aumentan con un zoom gigante. Y como la calidad de la cámara no era tan buena, pues se ve borrosa, o sea. Pero todo el mundo está haciendo su papel corriendo de la tarántula gigante en la película y está muy graciosa por eso, ¿no?
Sí, así es, ¿no? De hecho, bueno, ese es otro cambio, ¿no? A nivel técnico, en Japón preferían no trabajar tanto con el stop motion, sino disfrazar gente, ¿no? O sea, fue la primera vez también que pasaron a que debajo de la figura del monstruo, que por cierto se enfermaban mucho, ¿no? Porque los trajes eran súper calurosos, ¿no? Se deshidrataban, bajaban de peso, ¿no? O sea, es toda una historia también esa, ¿no?
Sí, yo creo que también, como dices, en todas estas películas hubo bastantes, retos físicos. No es nada fácil imaginar. Yo creo que no es fácil imaginarse este tipo de cosas. Y definitivamente, bueno, podemos hablar también de cómo se empezó a crear esta cultura de los monstruos en Japón, ¿no? O sea, ya de Godzilla, como decía Gerardo, ¿no? Empieza a haber realmente una serie de personajes que se van creando y bueno, empezamos a ver cómo los japoneses empiezan a perfeccionar el marketing junto con las películas, ¿no? Porque podemos ver incluso juguetes antiguos, ¿no? De Godzilla, de todos estos personajes. Y no solo juguetes, había de todo. O sea, hasta el punto en el que también existió una serie animada, ¿no? Aquí en América, ¿no? En específico yo vi una serie animada horrible que era de King Kong, que era absolutamente horrorosa. Y bueno, también existió la serie de Godzilla. O sea, me refiero a que realmente sí que se creó un imperio de marketing, ¿no? Hasta el punto de que podemos hablar, por ejemplo, del remake de Peter Jackson, ¿no? De King Kong, que en su momento fue la cuarta película que más dinero le dio a la productora cinematográfica, ¿no? Entonces, y fue una película que además se invirtieron 207 millones de dólares. O sea, que tú dices, o sea, imagínate, invertiste 200 millones de dólares y aún así hiciste dinero. O sea, esto habla de nuestro interés colectivo, ¿no? Hacia este tipo de cine. Y que además la película hizo un buen remake. La verdad es que a mí me gustó el remake.
A mí lo que me encanta de esa versión nueva de King Kong es los monstruos dentro de la Isla Calavera, o sea, están muy bien logrados. Hay una escena en la que se caen en un barranco y les comienzan a salir los insectos gigantes que habitan en Isla Calavera, que si está de, ay, no, 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 no,
Sí,
no,
sí.
no, ya se lo comió. Híjole. Así feo, 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 así de, ay, esto está de horror, o sea, sí se volvió de horror esa escena.
Sí, a mí me fascina que juegan con nuestros miedos primordiales, ¿no? O sea, todo esto que tenemos como simios sin pelo, porque eso somos en cuevas muy sofisticadas, que se nos va la luz y siguen siendo eso, cuevas. Pero apelan mucho las películas de monstruos esos miedos, ¿no? La oscuridad, el fuego, las criaturas depredadoras, ¿no? Que nos pueden perseguir en esa misma oscuridad y darnos muerte. Entonces, hace ratito mencionaba Sergio, Un lugar en silencio, ¿no? Entonces, a mí parte de lo que me aterrorizaba de Un lugar en silencio era la forma insectoide de las criaturas y esa tensión previa al horror, ¿no? No el horror en sí mismo, porque el horror en sí mismo es muerte, ¿no? O sea, te la atraviesas a King Kong o a Godzilla y pues no puedes hacer nada. Pero lo previo a la sobrevivencia, que creo que por eso el éxito de Godzilla es superior en muchos sentidos como símbolo al de King Kong, pues es de donde partimos, ¿no? Es lo que nos genera el atractivo. Y digo, lo mencionamos muchas veces en Histeria Colectiva, y lo mencionó, creo que Paco, ¿no? La proyección de nuestros medios de nuestros miedos a través del símbolo del monstruo, ¿no? Lo disfrutamos porque vamos al cine a pararnos enfrente de King Kong sin el riesgo de que nos aplaste. Disfrutamos la adrenalina, disfrutamos el sobrevivir, ¿no? El arriesgarnos, entre comillas muy grandes, y salir ilesos con nuestro combo cuates, ¿no? En la mano. Entonces, ahí radica también el éxito. Sí, tu vaso de King Kong.
Ah, claro, claro. El vaso, a mí me tocó el vaso de la cabeza de Godzilla. No sé si les tocó a ustedes.
Ah, el de Pepsi, el vaso ese. El de los 90.
Sí, sí, sí.
No lo tuve.
Sí, sí, que era una cabeza horrible. Además que era súper, o sea, no era ergonómico en lo absoluto. O sea, el vaso era horrible, no cabía en ningún lado. Y al final no podías tomarte el agua porque se inclinaba hacia la boca. O sea, era horrible. Pero bueno, todos tenían ese vaso por lo mismo, ¿no?
Era la fascinación.
Tenías que beberlo dándole un beso a Godzilla.
No, estaba como por encima, pero cuando lo inclinabas, se iba todo el agua hacia atrás. O sea, era horrible. O sea, el diseño era horroroso. Pero bueno, tenías la cabeza de Godzilla.
También hay que pensar en los pobres señores de la mercadotecnia.
En los diseñadores industriales.
Tienes un mes para diseñarme un vaso funcional de Godzilla. Porque ya sale la película en mes y medio. Y los pobres tipos así como de...
Que fíjense, ese es a mí el punto que no me gusta de estas nuevas versiones, ¿no? Yo debo de confesarlo, ¿no? No sé si han visto el King Kong de Peter Jackson en los últimos tiempos. Envejece muy mal, ¿no? Es una película que ha envejecido muy mal, que finalmente... Un punto que yo discutía desde que apareció la película la primera vez es que creo que Peter Jackson veneraba demasiado el material original. Y eso le hace perder perspectiva de lo que está haciendo, porque hay un punto en que las secuencias se hacen larguísimas, ¿no? Y la película es innecesariamente larga, ¿no? O sea, la persecución con esta Naomi Watts ahí brincando de un lado para otro uno la ve y dices, claro, si hubiera muerto a los 4 segundos, ¿no? O sea, de tanto que le están sacudiendo de un lado para otro, ¿no? Los huesos no le hubieran aguantado. Vaya, o sea, llega un punto en que era muy exagerada, ¿no? Tiene esta escena horrorosa de King Kong patinando en Central Park, ¿no? O sea, vaya...
Me leíste la mente, esa la odié.
Para mí, King Kong de Peter Jackson era más bien lo que pudo haber sido una buena adaptación del Corazón de las Tinieblas, ¿no? De Conrad, ¿no? Porque además, él mismo lo está referenciando, ¿no? Uno de los personajes en el barco va leyendo la novela de Conrad, ¿no? Hay varios guiños ahí, bueno, además de su guiño autorreferencial, ¿no? De que no se cuenta, pero en el barco hay una jaula, ¿no? Y la jaula dice que llevan un mono rata de Sumatra, ¿no? Que es el personaje que hace que todos se vuelvan zombies en Brain Death, ¿no? Conocida en España como Tu Madre Se Ha Comido a Mi Perro. Y en México como Dead Alive, ¿no? O sea, que se le puso el título que se le puso en Estados Unidos. Pero bueno, en fin, o sea, creo que finalmente la película sí tenía este detalle tan positivo del movimiento de Andy Serkis, ¿no? O sea, Andy Serkis le dio personalidad al monstruo, ¿no? Ya, digamos, fusionando las dos técnicas, lo digital con lo personal, ¿no? O sea, tenía un poco de reminiscencias del hecho de que alguien se pusiera un disfraz. Aquí ya no era un disfraz, pero eran los sensores que permitían a un actor de las capacidades físicas de Serkis, ¿no? Imaginar que era un monstruo poniéndose en movimiento de esa forma, ¿no? Que se moviera. Y que además era algo que el cine estaba explorando mucho, ¿no? Una película que a mí me gusta mucho de monstruos gigantes y poco recuerda que, o más bien, de la que se habla muy mal es de El Reino del Fuego, ¿no? Esta película con dragones, de dragones con Christian Bale.
Ah, sí, claro.
Y
Matthew McConaughey pelón.
Y Matthew McConaughey, que además es una muy buena adaptación de Moby Dick, dicho sea de paso, ¿no? O sea, hay una referencia ya a Moby Dick, pero que justamente, ¿no? En esta época, con el King Kong de Peter Jackson, con El Reino del Fuego, había esta necesidad de que los animales se movieran de manera más realista, ¿no? O sea, Andy Serkis aprende el movimiento de este tipo de primates, ¿no? Los dragones en El Reino del Fuego se mueven como murciélagos, ¿no? O sea, juegan con las alas como si fueran murciélagos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ahí ya la técnica digital daba otras nuevas posibilidades, ¿no? Pero en realidad, si uno ve la película a estas alturas del partido, les recomiendo mucho el ejercicio. King Kong de Peter Jackson ha envejecido terriblemente mal, ¿no? O sea, es una película que no pasa muy bien el paso del tiempo, pero el diseño de monstruos sí. El diseño de los monstruos sigue siendo una maravilla.
Eso era lo que iba, ¿no? Que la película de Peter Jackson fue muy parecida a la original en el sentido de que rompió esquemas también, ¿no? O sea, gracias a esa película se empezaron a valorar mucho más el trabajo en el diseño de los monstruos, el diseño sonoro también, ¿no? Porque esa película fue un éxito rotundo y entonces fue como, ah, ok, vale, sigue funcionando, este tipo de cosas le siguen atrayendo al público en general. Y bueno, también no podemos culpar a Peter Jackson de ser un fanboy, ¿no? O sea, yo creo que la película es como una oda fanboy a King Kong, en específico por eso, porque dura muchísimo. La película realmente, yo creo que la película es como Peter Jackson dijo, voy a hacer lo que yo quiera, porque además venía saliendo del Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, básicamente, él si hubiera pedido dinero para hacer cualquier cosa, incluso si hubiera sido una porquería, se lo hubieran dado. O sea, venía saliendo de ganar 11 Oscars. Entonces, y además es interesante que cuando ves esa película, hay muchos métodos, técnicas cinematográficas que utilizó en El Señor de los Anillos que utiliza en King Kong, ¿no? O sea, muchos, en específico técnicas de cámara y ciertas cosas que a mí, que era como ver El Señor de los Anillos. O sea, a mí por eso, cuando la vi fue como, vale, estás transicionando, estás como saliendo de esta, de estos 3 años que te aventaste, ¿no? Con todas estas películas y estás viendo qué más puedes hacer. A mí lo que no me gustó en específico fue que que metieran a Jack Black. Honestamente.
Bueno, no, sí, pero no.
¿A quién habrías propuesto?
Esa ya, es la pregunta, es complicado, vale. Pero no sé, porque si ustedes ven el personaje original del 33, era como más un poco mafioso, ¿no? O sea, era un personaje que realmente te hacía preguntarte, este tipo tiene algo malo, ¿no? Este tipo podría vender a su propia madre. Y
por Jack, un jarrón etrusco, sí.
Claro, claro. Y Jack Black lo intenta. La verdad es que lo intenta muy bien en la película, pero sigue siendo Jack Black. Me cuesta, ¿sabes? Me cuesta romperlo de los papeles que él tenía y que hiciera esto. Pero bueno, fue yo creo que un papel importantísimo para él. O sea, lo llevó a otro lado, ¿no?
Yo... Sí,
no recuerdo otro del mismo envergadura.
Y después hizo Kung Fu Panda, ¿no? Digo... La mejor película.
Yo tengo uno, que bueno, en primera, creo que la mejor película de Jack Black es Be Kind Rewind, ¿no? O sea, es la que más me gusta con él, ¿no? De Michel Gondry y La Escuela del Rock de Richard Linklater. Me gustan muchísimo. Son dos películas de él que sí valoro. Pero yo sí tengo una propuesta para quien hubiera podido hacer bien el personaje de Jack Black en la versión de Peter Jackson. Y de hecho, nos lo puso La Isla de la Calavera. Hubiera sido John Goodman. No, creo que él. Goodman captaba muy bien la esencia del personaje, porque a pesar de que ya está a favor de la existencia de King Kong, su personaje en La Isla de la Calavera, finalmente sigue, es el personaje que más tiene reminiscencias de los personajes originales, ¿no? Y eso a mí me... Goodman, vaya, es un actor que ha podido interpretar mafiosos, ha podido interpretar abuelos así muy generosos, ¿no? O sea, finalmente ha podido interpretar a Pedro Picapiedra, vaya, la película era muy mala, pero
eso te iba a decir, es Pedro Picapiedra, ¿no?
Era horrible, claro, esa película sí. No debió de haber existido, Dios mío.
Es mi gusto culposo, los Picapiedra y Viva Rock Vegas.
Dios. No, bueno, ya si hablamos de Jack Black, tengo que defender Tenacious D y el pick, la uña,
sí,
del destino.
Increíble, me encanta esa película, bueno. También. Sí, tengo que... Sí, el lado musical de Jack Black es intocable, o sea, el señor es un músico muy, muy bueno. Esa parte seguro. Pero sí, yo creo que fue un remake interesante, o sea, se quedará en las listas, porque además King Kong tuvo un remake antes de esto, en los 70, ¿no? No fue el primer remake que se hizo de King Kong, entonces yo creo que también fue interesante. Y podemos hablar ahora del remake de Godzilla, ¿no? Que era el que queríamos hablar, que fue el famoso remake de los 90, ¿no?
Sí, yo le tengo un lugar bonito en mi corazón porque era niño, mis papás me llevaban al cine, disfrutaba mucho las pelis, pero sí, de las que hemos hablado envejecieron mal, Godzilla de Roland Emmerich envejece peor. No solo se le ven las costuras, sino las actuaciones son espantosas.
Es muy mala la actuación.
Sí, es muy mala.
Yo lo que no les perdono es que en realidad faltó más faltó destrucción de Manhattan. O sea, ya si vas a llevar a Godzilla a Nueva York, vale, hazlo. Pero después pedaza el lugar, o sea, porque eso es lo que tú esperas cuando ves a Godzilla.
Ya, y además que tiene mucho cuidado en ir contra los edificios, ¿no? Era como que iba...
Sí.
Va respetando el tránsito, casi, casi, el sentido.
Sí, no, de hecho, yo la verdad la odié desde que salió, yo ya estaba grandecillo, ¿no? En el 97, cuando aparece la película. Hay que reconocerlo, la campaña publicitaria fue muy buena, porque a propios y extraños nos hizo ir al cine, ¿no? O sea... A propios extraños nos hizo ir, pese a que ya no nos gustaba el director. A mí, debo ser muy honesto, ¿no? Roland Emmerich me pareció uno de los 10 peores directores vivos. No, o sea, sí odio el cine de Roland Emmerich, ¿no? Junto con el de González Iñárritu y Quentin Tarantino y Zack Snyder. En fin, ¿no? Sí tengo directores que me parece que están en una lista de los 10 peores. Y Roland Emmerich es uno. Pero de verdad lo que hizo con Godzilla fue un exceso, ¿no? Venía del éxito de Día de Independencia, por eso le dan la dirección de Godzilla. Pero creo que el grave error es, además de la no destrucción de Manhattan, es el hecho de que ni siquiera, o más bien hizo una copia de ¿cómo se llama? De Jurassic Park, ¿no? Godzilla era como el tiranosaurio, ¿no? Y los hijos de Godzilla eran como los velociraptors, ¿no? Vaya, recuerden estos Siskel y Ebert, ¿no? Estos dos críticos tan famosos, de los famosos Two Thumbs Up en Estados Unidos. ¿Cómo se burlaron de la película? Porque siempre hablaron muy mal del cine de Emmerich, ¿no? Entonces habían destrozado Día de Independencia. Ronald Emmerich pone dos personajes del gobierno que son igualitos a ellos. Y hasta ellos se burlaron de la película porque decían, nos puso en Godzilla y ni siquiera aprovechó para matarnos. No, o sea, tan mal es la película que ni siquiera aprovechó para matar en pantalla a los dos críticos que más odian.
Bueno, y los actores, también ve el casting de Godzilla, ¿no? Bueno, al menos a mí, yo no soy nada fan de Matthew Broderick, igual y alguien puede ser fan de él, pero yo, a mí no me gusta nada. Y también de Henry Azaria, o sea, no sé. A mí el único que me gustó ahí fue Jean Reno, pero porque es Jean Reno. O sea, eso, de hecho, esa película lo llevó al cine americano. Gracias a esa película, él pudo después hacer cosas también, que es muy irónico, ¿no? Porque también hay películas, o sea, las películas que él ha hecho comparadas con esta, o sea, no sé, yo digo que le dieron un cheque buenísimo porque yo digo, haber hecho esto y después haber hecho otras películas.
¿No fue León la que lo llevó al cine americano?
Sí. Justo esa, pero en esta yo creo que en esta llegó mucho al mainstream en el sentido de que muchísima gente lo vio. Ya. O sea, fue como, claro, fue un personaje fue muy, 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 ¿no?, peculiar en la película. O sea, yo recuerdo esa película y recuerdo a Jean Reno en específico por exacto. Enmascando el chicle. Enmascando el chicle, exactamente.
Es que Jean Reno es Jean Reno, es como Peter Columbo, o sea, siempre que lo veías era él.
Es que él es de los actores que tiene el efecto de no está actuando, está haciendo Jean Reno, pero bien, ¿no? No es como Tom Cruise siendo Tom Cruise y que acá Jean Reno le suma.
Sí, no, bueno, pero yo la verdad, América, sí, ya viéndolo, hasta ahorita estoy entendiendo que sí, ¿no? No fue buen director. Yo el director de aquellos años que sí odié, pero así odié de no quiero volver a ver nada de él, fue Joel Schumacher con la que hizo con Batman, que ahí sí fue, hijos, o sea,
los noventas fueron raros.
Por primera vez odié tanto una película como para averiguar el nombre del director y no querer volver a saber nada de él. A ese nivel fue mi desesperación y molestia con esa película. Ya. Pero bueno, me estoy divagando.
Y que él tiene buenas películas, además, curiosamente, ¿no? Pero sí.
No lo dudo.
Se entiende.
¿Sabes también que era raro del Godzilla de los 90? Que la fisionomía del Godzilla, o sea, era como un Godzilla todo fuerte, ¿no? Era como un Godzilla super que fue al gimnasio. Fit. Porque realmente el Godzilla original es como un dinosaurio. O sea, tiene realmente la fisionomía de un dinosaurio, pero este Godzilla era como todo mamado. O sea, estaba así con unos brazotes así y tenía como unas piernas súper atléticas. Era muy extraño. O sea, a mí me pareció. Incluso el diseño del personaje fue raro.
Fue motivo de bastante polémica porque creo que es Toho, la compañía que tiene los derechos de Godzilla. Cuando les llevaron la propuesta, les pusieron la maqueta así de este Godzilla y los japoneses decían, es que ese no es Godzilla. O sea, perdón, pero Godzilla tiene barriga de chelero, vamos a dejarlo así,
está,
¿no?
Está pachoncito.
O sea, está pachoncito y las patitas son cortitas. O sea, no es por quejarme.
No parte, es así.
Parte ciudades en dos, o sea, pero le llevaron ese. Y sí, fue el tema más áspero de toda la negociación. O sea, fue lo más difícil, la apariencia de Godzilla. Al final dijeron los japoneses, bueno, ok, vamos a ver qué pasa de eso, ¿no? Y bueno, más es historia.
Tengo que confesar algo que apenas me acabo de acordar. Ese año, mi pastel de cumpleaños fue de ese Godzilla.
¿Qué es?
Por ahí tengo la figura de acción, a ver si un día
es lo que te digo, esta película es el ejemplo perfecto de que tú puedes hacer marketing para una película que es basura y que funcione. O sea, que tú puedes vender basura y lo puedes hacer funcionar. Esta película es el ejemplo perfecto porque todos, estoy seguro, y Fernando me lo dirá, todos en nuestra generación nos acordamos de ese Godzilla. O sea,
claro, y le guardamos cariño solo por eso. Digo, ya siendo más viejos o menos jóvenes, lo vemos y entendemos esto, ¿no? Y sobre todo si llevamos dos podcasts de análisis, pero pues tiene un lugar.
Es un placer culpable, sí, déjalo así.
Bueno, creo que viene el momento, ¿no? De empezar a hablar del legado de estas películas, ¿no? O sea, como, bueno, ya empezamos un poco a hablar de ello, ¿no? O sea, como finalmente hay variaciones de monstruos, ¿no? Cloverfield sería una que de hecho poca gente sabe, ¿no? Pero Cloverfield era la propuesta de guión era de una película de Godzilla, ¿no? O sea, ellos querían hacer Godzilla, ¿no? O sea, desde esta perspectiva de la gente que está huyendo a nivel de piso, etcétera, no se las aceptan y por eso deciden firmarlo como Cloverfield, ¿no? Pero Titanes del Pacífico, es decir, podemos hablar ya un poco más de estas películas que son legados, ¿no? O sea, que toman el legado del King Kong del 33, del Godzilla de los 50 y todo el ciclo Kaiju, ¿no? Estaría interesante.
Ahí, bueno, Titanes del Pacífico es la película que se debe platicar.
Película. O sea,
definitivamente Del Toro siempre va a pecar de meterle demasiada información a las películas. Había todo un rollo que no le dejaron meter en la cinta o se quedó ahí en el cuarto de edición de la religión Kaiju. O sea, ya había gente que veneraba a los Kaiju. Entonces, todos los pedazos y piezas que quedaban cuando los lograban vencer, esta gente los veneraba así como si fueran reliquias de santos. Y esa escena no salió porque, pues, ni modo presupuesto. Ya casi como el Troll Market en la de Hellboy 2, ¿no? Que ahí se fue un tercio de todo el presupuesto de la película para una escena de 10 minutos. Pero Del Toro, lo impresionante de él es lo minucioso que es. Esa película de Titanes es interesante porque gustó muchísimo en Japón. De hecho, el comentario de uno de estos creadores de Kaijus famosísimo fue: vaya, hasta que alguien de fuera de Japón entiende lo que es una historia de Kaijus. Entiende esa sensibilidad inherente que se necesita en la historia. No deja de ser una gran película de acción. O sea, vaya, tiene sus momentos del protagonista que no se halla, que falló, su redención. Pero
que siendo militar estadounidense, claro que se va a sentir triste de causar muerte y destrucción, ¿no?
Está divertida. A mí lo que me mata de risa de Titanes del Pacífico... Bueno, hay dos cosas que... Una me da risa y la otra lo siento una gran, gran injusticia. La primera es... Claro, la solución típica es levanta una pared, ¿no? ¿Por qué no?
Un muro.
Levanta la muralla más grande del universo. Eso va a tener al Kaiju, eso seguro. Eso me dio mucha risa porque dije, sí, así pensamos. Y dos, y ese es donde yo sí me sentí ofendido, es que no vimos a los rusos en acción. Yo sí me ofendí mucho porque se me va ahorita el nombre del meca gigante ruso. ¡Parte a madres! ¡Se veía chidísimo!
Y era el último que generaba radiación, sí, así.
Y ¡pum! Se lo echan en un segundo y tú.
Chale. De hecho, también eso lo había filmado, ¿eh? Bueno, no sé si lo había filmado, por lo menos lo habían diseñado la escena también, porque sí había más interacción con ellos, porque justamente recordemos que Del Toro tiene mucho eso, ¿no? De ubicarse en la época de la Guerra Fría, pero ya no presentar a los rusos como el villano, ¿no? O sea, lo logró muy bien para, por ejemplo, para La Forma del Agua, ¿no? O sea, que tenemos este científico que interpreta a Michael Stuhlbarg, ¿no? Que es el que los está ayudando a salir. Recordemos que es ruso, ¿no? O sea, entonces, justamente en este afán de humanizar personajes, ¿no? Del Toro ahí tenía un rollo muy complejo en ese sentido. Pero bueno, sabemos que en toda película estadounidense mete la mano la casa productora, ¿no? Y fue la que decidió que no, que pues como los rusos iban a quedar también así como tan heroicos, ¿no? Si no son, pues, si son los malos siempre, ¿no? Entonces por eso desaparecen pronto. Pero sí, yo creo que la película es maravillosa. Rafa Viña, cuando escribía su crítica, decía, claro, el crítico especializado en cine que está viendo la película dice, ay, esta es una cochinada. Dice, pero el niño que llevo dentro dice, cállate, idiota, son monstruos contra robots gigantes, ¿no? Y sí, justo, ¿no? Creo que es alguien que entiende muy bien la dinámica del Kaiju, ¿no? O sea, justamente yo decía que estaría muy interesante ver que alguien tuviera en este momento, ¿no? Que un director japonés tuviera el presupuesto que tuvieron, por ejemplo, para hacer Godzilla contra Kong y que la dirigiera desde otra perspectiva. Un Del Toro, sería bien interesante verlo, ¿no? Porque de verdad es un género que los gringos no entienden, ¿no? O sea, yo ahorita que vi la de Godzilla contra Kong, decía, es que los monstruos aparecen poco en términos reales, es maravilloso cuando aparecen, pero aparecen muy poco en la película, y los personajes humanos son la cosa más aburrida que hay en el mundo. Los personajes
Por
humanos
supuesto.
Son
Estas
aburridísimos.
Estas historias de humanidad.
Bueno, es que también piensa que el guión está hecho... O sea, el guión parece que lo hicieron cuatro de marketing en una habitación. O sea, tú ves las líneas del guión. Sí, o sea, hay mucho del guión es como... no tiene sentido. O sea, no es lineal. O sea, tiene muchas cosas que es como... Esto lo pensó uno de marketing y fue como de... Sí, pon esta frase ahí porque apelará a los niños de 10 a 12 años de esta región. Y fue como... Y además el papel de Mimi, de Bobby Brown, de la chiquilla esta, es como... O sea, ¿qué hacía ahí? Inservible, en el sentido... Insípido. No tenía nada que aportar a la película.
Sí, bueno, no es enteramente Cayús, pero anda en el género. De nuevo, yo soy producto de esa época, de ver esas caricaturas, y yo fui al cine a ver la de primera de Transformers, pero de veras, llevaba el corazón en la mano, ¿no? Michael Bay, otro director de esos que debería de...
Seguro está en tu lista, Paco.
Pero el punto está en mi lista.
Sí, lo horrible de las películas de Transformers, y vaya, yo solo vi dos, pero me han contado de las otras y me basta para entender lo malas que siguen siendo, es ese enfoque en los humanos. Entiendo que necesitas humanizar un poco la historia para que puedas de algún modo conectarte, porque el estar platicando con los CGIs de los Autobots es difícil. Pero, de veras, esas películas tenían mucho potencial. Vaya, pegaron.
Marketing.
Tuvieron un éxito de taquilla tal que hicieron hasta 4, creo.
No, 6.
Pero, 6, ay Dios. Pero el punto es, ¿por qué tienen que insistir en ponerle protagonismo a gente que no importa? No importan. En realidad, tú quieres ver a Kong partirle la mandarina en gajos a Godzilla y Godzilla partirle la mandarina en gajos a Kong. A eso fuiste, eso pagaste.
No, y si lo vas a hacer, diseña buenos personajes. O sea, yo justo salí de grabar hace un rato, otra mesa riñoña. Pero hablábamos pues también la pésima narrativa que existe ahorita en Hollywood y que yo siempre se la ataño a esta crisis de escritores, la huelga de 2007-2008, y que se volvió justo la adaptitis de cómics. O sea, fue lo que nos trajo a estar a hollywoodense con historias más o menos medianas. Y que al final es como, pues, que está sobrado, ¿no? O sea, ya nos trae buenas historias de lo que hablaremos seguro fuera del aire, porque yo he visto un par de pelis muy buenas, que es como, este cine ya no se hace. Y por supuesto, si estás haciendo una película donde lo principal son los monstruos, y a fuerza quieres darle una vista humana para generar empatía con la audiencia, que creo que se vale y está bien, diseñalo bien. Que lo haga un buen escritor, ¿no?
Yo vi una película que es interesante. Es de monstruos y no es de monstruos, porque tiene ahora sí que una trama en paralelo. Se llama Colosal, no sé si la llegaron a ver.
Ay, a mí me la acaban de recomendar justo.
Sí, de Nacho Villalondo. Interesante.
Sí.
Está muy interesante la película porque hay un monstruo, está destruyendo todo, pero al mismo tiempo es la historia de esta chica que está teniendo pesadillas donde ella es el monstruo. Y la historia está... te envuelve. O sea, vaya, sí te comienzas a preocupar por ella, por su historia, por qué... Y vaya, todo lleva a su conclusión. No me gusta luego... Trato de evitar spoilers, pero...
Ahora.
Vale, bueno, sí, a punta de golpes me han enseñado a controlarme, pero vale mucho la pena. O sea, digo, no es enteramente kaijus, pero hay un kaiju y la historia tiene una justificación detrás. A mí se me hizo una manera de llevar la historia y humanizarlo un poco que no fue forzada.
Yo creo que la única que lo ha logrado con los personajes humanos ha sido Cloverfield. En la época reciente.
A mí lo que me molesta de Cloverfield, de nuevo, yo tengo un problema personal con las películas de primera perspectiva con una cámara borracha.
No, pero pensaba en Paradox y en Cloverfield Lane. O sea, la primera es un poco rara, pero las otras dos me parecen buenas.
Que fue lo que también pasó con... Yo creo que también estas películas tienen una maldición de las secuelas, ¿no? O sea, por ejemplo, pasó lo mismo con Pacific Rim. La secuela es como... ¿Qué es esto? O sea, no sé si han visto...
Pero es que ya no estuvo Del Toro implicado.
Pobrecito Del Toro, o sea, se ha de haber llorado cuando...
Le destrozaron su película. Le destrozaron la franquicia. O sea, yo vi eso y lloré.
Y hay un Mimic 2, ¿eh? O sea, no hay que perder de que aparte de un Mimic, hay un Mimic 2 y que esto era peor, ¿no? O sea, vieron... No sé si la secuela de Titanes del Pacífico es ofensiva. Un Mimic 2 es terrible, ¿no? Y bueno, y también le pasó con el revival de Hellboy, ¿no? Que él hace dos cosas maravillosas, ¿no? Y de repente aparece esta porquería del año pasado. Pero justo, ¿no? Creo que Guillermo del Toro para mí es el que mejor logró en el cine producido en Estados Unidos, porque él es mexicano, y justamente eso le ayuda. El que mejor logró introducir personajes humanos, ¿no? En estas películas. Vaya, en Titanes del Pacífico te preocupas por tus personajes humanos. O te divierten, ¿no? El personaje de Ron Perlman es una maravilla, ¿no? No dejan de ser ilusorios, no dejan de ser absurdos, ¿no? Los dos científicos son lo de por demás ridículos, pero están muy bien logrados, ¿no? O sea, finalmente te preocupas por ellos. Y creo que es eso, ¿no? El cine de monstruos gigantes creo que más que otra cosa es una metáfora del ser humano enfrentando lo que se sale de sus posibilidades. Y asume esas consecuencias también Del Toro, ¿no? Por ejemplo, asume que siempre es la primera película hecha en Estados Unidos de monstruos gigantes en donde alguien está asumiendo que muere gente mientras están peleando contra el kaiju, ¿no? Que ya hay protocolos para evacuar la ciudad, pero que aún así está muriendo un montón de gente mientras el kaiju ataca. Eso no lo habíamos visto, ¿no? Como estábamos acostumbrados a que Power Rangers, ¿no?, peleaba contra el monstruo en cuestión y de repente ya la ciudad mágicamente al siguiente capítulo estaba bien. del todo asume esas consecuencias. Y este Gerardo, antes de empezar a grabar, hablaba de otra, ¿no? Que es The Host de Bong Joon-ho, ¿no? Que se hace famoso por ganar el Oscar el año pasado.
Muy bueno.
¿No? Pero que Bong Joon-ho también hace eso, ¿no? Lo que estamos viendo es que la vida que se pierde pesa, ¿no? O sea, que
claro.
Eso sería lo interesante de los personajes humanos, ¿no? Que hay un trasfondo para que esas vidas ocurran, esas muertes ocurran, ¿no? Y que el monstruo se convierta en una metáfora de lo que hacemos con el mundo.
Y que lo aplicaron en Godzilla contra Kong, ¿no? Que vemos que hay refugios y hay cosas, o sea, y hay protocolos. O sea, que yo creo que tomaron, y eso me lo recuerdo, haberlo visto en Godzilla contra Kong y decir, esto lo tomaron de Pacific Rim, o ¿sabes? O sea, yo creo que tomaron cosas de esa película y dijeron, vale, vamos a implementarlas aquí, ¿no? Pero bueno, no sé, al final Godzilla contra Kong, bueno, está ahora en cines y no quiero hacer spoilers, pero yo creo que también hicieron una mezcolanza ahí muy extraña de muchas cosas e historias que no tenían nada que ver. Y al final acabó siendo un remix del remix. Es una película muy extraña. Eso sí, las escenas de acción, es más, la vi con mi chica y mi chica odia estas películas y me dijo, me gustó por las escenas de acción. O sea, las escenas de acción las vio y me dijo, esto es increíble, me estoy divirtiendo muchísimo. Por eso vale.
Sí, otra película, así ya nada más para hablar así de las influencias, una que me gustó mucho, pero de nuevo no es de Hollywood, se llama Trollhunter.
Ah,
es una también así como un documental ficticio de unos chicos que están en Suecia, en Dinamarca, se me va dónde, y están ahí y les salen estos trolls gigantes y la película, dentro de lo mal hecha que está, porque adrede es así de esa de cámara mal hecha, filmación, se ve que no tenían mucho presupuesto, lograron hacer 2-3 truquitos así que dices, eso está muy bien hecho, o sea, para lo poquito así de dinero que se ve que tienen alrededor. Esa es bastante recomendable.
Me da risa que hables de Trollhunter. Sí, me da risa que hables de Trollhunter porque en realidad hay una serie que se llama Trollhunters en Netflix que la hizo Guillermo del Toro. Exactamente. Es sí, como... Es él siempre está involucrado con los monstruos, sea como sea.
Y esa de Trollhunters no es mala, ¿eh? No, vaya, es completamente animada. La historia está bastante interesante, está muy bien hecha.
Sí, la serie es muy bonita, además está muy bien diseñada y todo.
Y que es una trilogía, ¿no? De monstruos, ¿no? Son los trolls, los extraterrestres y los brujos, ¿no? O sea, hay dos series derivadas de esto. Fíjense, algo que sería bueno comentar contra Godzilla es que es eso, ¿no? O sea, todos sabíamos. Para mí es el gran ejemplo de cómo se hace un homenaje y cómo es un plagio. Además de toda la filmografía de Tarantino, evidentemente, ¿no? Pero para mí ese es el gran ejemplo de cómo se hace un homenaje como un plagio, ¿no? Del Toro es claro que en Pacific Rim homenajeó el cine de Kaijus, de Robert Voltron, a Mazinger Z, ¿no? O sea, cómo tenía todo esto en mente, ¿no? Y lo puede homenajear muy bien. En cambio, es curioso, ¿no? Porque Pacific Rim es una película homenaje... Y Godzilla contra Kong copió prácticamente todo, ¿no? Esto del cráneo que se conecta a la conciencia de son los el Mechagodzilla. El Mechagodzilla es una variación de los robots de Pacific Rim, ¿no? O sea, además de que desde mi perspectiva tiene la muerte, una de las muertes más ridículas que ha habido en los últimos años en pantalla y que curiosamente ocurre en off-screen, ¿no? Que es la muerte del personaje de Isa González, ¿no?
Ah, sí.
Conja aprieta la nave y se oye. Y solo está el audio, ¿no? Que se oye, no, no, no. Y boom, explota. Es ridiculísima la escena. De por sí, alguien decía por ahí. Hay un artículo, no recuerdo el autor, pero es muy bueno. Que dice el por qué nunca debes hacer que un personaje grite no en cine. Siempre se va a ver mal. ¿No? Y entonces recopila hace una compilación de los nos más ridículos de la historia del cine, el de Darth Vader en episodio 3.
Darth Vader, claro, sí.
Va haciendo su recopilación de nos gritados. Y yo creo que el uno nuevo es ese, ¿no? Pero sí, eso me llamó mucho la atención de la película, ¿no? Que finalmente es una película que se basa en los monstruos originales, ¿no? King Kong y Godzilla, y que copia de Pacific Rim, en lugar de aprovechar que tiene el material original entre manos.
También se metió el centro de la Tierra, ¿no? Y el rollo del, o sea, el rollo del viaje al centro de la Tierra, que fue como, ¿y esto qué? O sea, ¿esto qué tiene que ver con? O sea, no sé, fue muy extraño.
Yo digo de nuevo, nunca he sido guionista de película de alto presupuesto, pero yo tengo la teoría que en realidad estos guiones se hacen con varios guiones. O sea, literalmente ya no es solo una idea, sino son un collage de varias ideas. De nuevo, no es Godzilla contra Kong, pero la película donde yo lo noté más duro, y yo soy fan de Hueso Colorado y por eso me indigné con la película durísimo, fue la última de Conan. Porque hay muy buen material de Conan. O sea, Robert Howard dejó varias historias muy buenas y podían haber hecho perfecto una historia bastante decente. Ah, no. Tiene escena que no tiene nada que ver con la siguiente escena y tiene que... ¿Por qué metieron ese barco? No entiendo por qué metieron ese barco. O sea, cosas así que dices, aquí se ve más bien que integraron ideas de diferentes scripts, de diferentes guiones, y órale, ahí está el guión de Godzilla contra Kong.
Sí, total. O sea, ¿qué onda con el Kong antigravedad? O sea, esa parte de la película fue como, ¿qué está pasando? O sea, ya no entendí nada. Fue como un viaje de hongos total, ¿sabes? O sea, ver esa parte, como toda esa parte en donde llega a este lugar y coge el arma. Es como, no. O sea, esto rompe todo. Y lo mismo, ya que estamos hablando de qué es lo que hace una película de monstruos gigantes y todo esto, rompe como todo eso, ¿no? O sea, yo creo que ya le da un rollo más de ciencia ficción. Y yo creo que hay que separar a veces, o sea, el rollo de pura ciencia ficción y el rollo de los monstruos gigantes.
No, y incluso la ciencia ficción pues tiene como sus reglas bien establecidas en términos de cómo funciona. O sea, creas tu universo, hay un elemento eje que hace tu mundo ficticio, la Matrix, todos están conectados. Digo, ya, ustedes saben, o sea, hay un elemento que tienes que respetar y si no lo respetas, pues tu universo se cae, ¿no? Entonces aquí creo que coquetean con ambas. O sea, ni es una película de kaijus, ni es una película de sci-fi, sino que va bailando entre las dos y pues por eso tenemos este pastiche tan confuso, ¿no? Porque creo que no alcanza a inscribirse en ninguna de las dos.
Claro, y como dicen, yo creo que esta película va a envejecer mal. Ese va a ser el problema de esta película. O sea, igual y ahora la vemos y ¡ay, qué divertido! Y lo que sea. Pero en 10 años probablemente veremos esto y diremos ¡qué raro está!
Ya déjate envejecer mal, nació mal. Nació mal, o sea, punto, ¿no? Pero que lo decía nació Fernando cuchita. A mitad del episodio, ¿no? O sea, finalmente es un mal que padece Hollywood en este momento, ¿no? O sea, yo estoy seguro, ¿no? O sea, finalmente, ahorita se habla mucho de ello por el hype, ¿no? Pero, perdón, ¿quién va a estar hablando del Snyder Cut en 20 años como algo importante? No va a ocurrir, no va a pasar, ¿no? Incluso de toda la saga Marvel, ¿no? O sea, que... Y ojo, lo dice alguien que todo el mundo lo sabe. Me divierto mucho viendo esas películas, pero no van a tener peso, ¿no? Porque además estamos viviendo esta época que, como él decía, ¿no? Desde la huelga para acá, las películas se hacen... En Estados Unidos se hacen más por marketing, ¿no? Y por sondeos y encuestas de qué es lo que le está gustando a la gente que por historias originales, ¿no? El cine en este momento de Estados Unidos original está ocurriendo en el cine independiente. No en los grandes estudios.
Sí. Y eso es doloroso. O sea, yo, por ejemplo, a mí lo que me interesó morbosamente del Snyder Cut, digo, no la disfruté, fue horrible, pero era entender qué tanto le pudo meter de mano Joss Whedon. O sea, porque ahí había un como, ¿qué pasa aquí, no? O sea, ¿dónde está uno, dónde está el otro? Y lo que me quedó muy claro es que Whedon trató de meter una interacción simpática. O sea, comenzó a meter ese ir y venir, sí, la fórmula Marvel. Ir y venir de las ideas, ir y venir de los diálogos, de que la respuesta inteligente, el comeback. Ok, el señor es bueno para eso. O sea, desde Buffy la Casa de Vampiros se nota, ¿no? Pero no aportó nada. O sea, digo, ya que entiendes realmente lo que era la película, o sea, con todos sus defectos, pero lo que era, Whedon... llegó a parchar feo, a parchar
mal.
No,
lo hizo mal, exacto, como dices. O sea, y de hecho, Paco y yo tenemos un episodio de cine de superhéroes y hablábamos justo de esto, que lo que pasa es que DC tiene la habilidad de querer copiar a Marvel y es su peor error. O sea, el peor enemigo de DC es DC. O sea, porque realmente ellos no entienden lo increíbles que son sus historias y lo mucho que pueden lograr con su contenido y que pueden ser otra cosa independiente de Marvel, pueden apelar a otra audiencia, o sea, no tienen que apelar a la misma audiencia, pero ellos, y yo estoy seguro que esto también es el rollo del marketing, y yo siento también que Guillermo del Toro es muy bueno manejando este tipo de cosas, o sea, Guillermo del Toro es muy bueno empujando su historia hacia adelante a pesar de todos estos miedos de, ya te estamos dando 200 millones de dólares, tienes que seguir estas pautas, ¿no? O sea, yo siento que como director también tienes que ser muy inteligente en manejar a este tipo de personas, ¿no? En manejar a los productores hollywoodenses y manejar a la gente que tiene el dinero en los ojos y decir, a ver, espera. O sea, sí, vamos a hacer esta película, pero tiene que haber ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que por eso Guillermo del Toro, uno, sigue haciendo películas, así de grandes también, y dos, ha hecho películas como esas, por ejemplo, como Hellboy, y sigue manejándolas bien a pesar de estar ya en el rollo Hollywood, a pesar de tener este tipo de presupuestos.
De acuerdo.
Sí, pero su lección de así de prácticas de campo fue Mimic.
Ya.
Y hay incluso un documental. Sacaron hace poco la versión en DVD con material extendido y viene una entrevista muy larga que le hicieron a Del Toro ya después de la película y todo, donde él hablaba mucho de su visión general y cómo tuvo que aceptar lo que le estaban obligando a hacer los productores. Y él concluye, o sea, ya cuando le dije, bueno, ¿qué lección te dejó Mimic? Porque sí se le ve el dolor a Del Toro, ¿eh? O sea, de... Yo tenía una visión, yo tenía una idea y pues no me dejaron. Y él dice, a defender tus ideas, a no comprometerte. O sea, y yo creo que, bueno, es una tragedia lo de Mimic, pero fue bueno porque nos permite a un director que sí se atreve a hacer cosas y no creo que acepte compromisos con los estudios. Por eso precisamente yo creo que no se ha filmado más allá de las montañas de la locura.
Ah, sí.
O sea, precisamente porque Del Toro dice... Esta es mi visión.
Y es esto.
Y no va a haber un protagonista simpático haciendo chistes en la aventura. Y no va a haber... O sea, porque seguro que los estudios le dicen... Oye, pero es que qué aburrido. ¿Por qué no llevas un niño en la misión? ¿A la Antártida? ¿En los 30? ¡Estás loco! O sea, de nuevo, Del Toro aprendió a no comprometerse. O sea, decir...
Si no lo puedo filmar, no te necesito. No, sea.
No te necesito.
No, además, o sea, que ahora ya está en un punto en su carrera que ya no necesita... O sea... estoy seguro que él dice, pues no se hace la película, no hay problema. Tengo otros 20 guiones que he escrito y que puedo vender a otras cinematográficas y vamos a buscar otra idea. O sea, y yo creo que él también se vale pensar en la paciencia que tiene el señor. Claro. De que estoy seguro que hemos visto, no sé, 10 ideas suyas, pero estoy seguro que le han rechazado 200, ¿no?
Mil.
Sí, sí.
O sea, algo bien importante ahí, ¿no? Es que finalmente es eso, ¿no? Que justamente tiene tantos proyectos sin terminar porque no compromete su visión. Yo siempre he insistido que ese fue el problema con Tom Cruise. Porque recuerden que Tom Cruise incluso le quiso producir Las Montañas de la Locura. Pero obviamente quería protagonizarla. Del Toro no lo hizo.
Y él dijo, no,
insisto que el problema es que Tom Cruise quería protagonizarla como si fuera
La momia.
Misión imposible Protocolo Tulu, ¿no? Entonces, claro. Y que justamente ese fue el problema para Del Toro, ¿no? Que obviamente se sacrifica todo lo lovecraftiano que él quiere hacer de por medio.
No, sí, ahora sí como el meme, ¿ja? Ay,
exacto,
no. Sí,
exacto. Sí, bueno. Entonces, pues bueno, también hablemos un poco para cerrar, ¿qué viene, no? Y yo creo que esto es importante ya hablando del Toro incluso, ¿no? Yo creo que lo importante para este tipo de películas y para el género de monstruos gigantes son directores que conozcan el lenguaje y que se atrevan, ¿no? Directores que se atrevan a hacer las cosas. El problema yo creo que de este cine también es que ya estamos pegados a la idea de que necesitamos un presupuesto enorme para crear una película de estas, ¿no? Entonces sería interesante, por ejemplo, ver al cine independiente crear algo, ¿no? A ver con qué se viene, ¿no? Y ver si se puede. Ahora que podría ser un poco más fácil o no sé. ¿Ustedes qué opinan?
Híjole, es que yo realmente soy un poco pesimista sobre el futuro del cine. Esta pandemia le está dando la torre a muchísimos estudios, a muchísimo deseo de producir. Y ahorita el dinero se está yendo a todas las series de streaming, o sea, va a comenzar a ser el medio de transmisión de la información, no solo Netflix, diferentes plataformas, ¿no? Y yo creo que no es mala la miniserie como un formato, pero creo que se pierde mucho. O sea, a mí me ha tocado ver miniseries en las que dices, esta se pudo haber contado bien como una película de hora y media y no necesité echarme 8 episodios de 45 minutos viendo esto, ¿no? Y es que vamos para allá. O sea, tristemente vamos a comenzar a llegar a ese tipo de ahora este es el formato, ¿no? Y si tú quieres producir algo, si tú quieres hacer algo, vas a tener que adaptar a este nuevo modo de hablar, ¿no? Y yo creo que va a haber un tema ahí. No, ahorita no tengo ninguna de monstruos gigantes en mi radar. La única que viene, y no tengo expectativas grandes, es la de El Escuadrón Suicida 2. ¿Qué digo? Es James Gunn, debe estar simpática, pero el villano al parecer es Starro, el Conquistador. No sé si lo conocen de los cómics. Es una estrella de mar gigante que te pega estrellas en la cabeza y la estrella te controla de ahí en adelante. Es como invasores de cuerpo, pero con estrellas marinas con un ojo en el centro del cuerpo, ¿no? Y se ve que va a estar ahí. Al menos sí le respetaron las dimensiones porque está de tamaño godzilesco. A ver cómo lo tratan, porque pues puede volverse una gran, gran broma cuando ya tienes un monstruo grande, ¿no?
Fernando, ¿tú qué piensas?
A mí lo que me preocupa del cine de monstruos ahora no solo es lo que dice Gerardo, sino genuinamente yo de un tiempo para acá pienso que las historias sí están flaqueando. O sea, si algo he aprendido con el tiempo que llevo ahora haciendo esto, es que a veces una mala película o un buen actor, perdón, una buena película, una buena idea o un buen actor, son despedazados en las salas de edición, son despedazados por los escritores, son despedazados por malos directores. O sea, se han arruinado carreras de actores por una mala dirección. Entonces, ahorita ya con todo esto en mente, y sobre todo pensando en nuestro antecedente inmediato que es Godzilla contra Kong, yo creo que va a ser más bien una cuestión de qué estudio de streaming pague lo suficiente. Y, o sea, por ejemplo, a mí me da mucha esperanza que Del Toro vaya a hacer un Pinocho con Netflix. ¿Por qué? Porque significa que si lo aceptó, como ya lo habían planteado, están respetando su visión, lo están dejando hacer básicamente la idea que él quiere. Y va a tener un buen alcance porque, pues sí, el cine como espacio está muriendo, está agonizando, según lo veo. Y se va a volver, lo platicamos Gerardo y yo en algún punto, una experiencia como el teatro, como la ópera. O sea, va a seguir siendo caro porque nunca ha sido barato ir al cine. Pero ahora no solo, no la gente no se lo va a permitir porque va a decir, ¿por qué voy a ir a pagar un sobreprecio fuera si lo puedo hacer todo aquí en casa, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al punto, las plataformas de streaming tal vez den una posibilidad, yo creo que sí hay una posibilidad fuerte de que tengamos mejores argumentos o mejores directores haciendo cosas porque van a estar abiertos a cosas que los estudios no estaban abiertos. Pero pues con este último producto entregado, pues yo sí tengo mis reservas de cuál será nuestra siguiente gran película de monstruos y pues cómo la recibiremos. Pero finalmente creo que los miedos ahí están y hay muy buenas posibilidades de que tengamos pues una... ¿cómo decirlo? Un renacimiento o una réplica de, pues lo mismo, de la crisis de los 20 de 1900 que nos dieron las primeras grandes películas de monstruos, ¿no? Entonces yo tengo esperanza, pero tengo mis reservas y pues esperemos lo mejor ahora sí en medio de esta crisis que por sí misma pues es también un gran monstruo.
Así es. Yo nada más, ventaja de ser el perro viejo en el podcast... Es que en México el cine sí fue muy barato, ¿eh? No hay que perder eso de vista que cuando mi padre era proyeccionista, el cine era considerado ese espectáculo popular. Era una compañía operadora de teatros que operaba en todo a nivel nacional. Y la entrada era un equivalente contemporáneo a 10 pesos, ¿no? O sea, la entrada era por eso las salas se llenaban, ¿no? Porque había una institución nacional que era la que hacía, que era la que manejaba los cines. Obviamente eso limitaba mucho ciertas películas que llegaban o a qué cines llegaban, etcétera. Pero el cine era un espectáculo considerado popular, ¿no? Entonces, ojalá más bien también recuperemos esa, lo hemos hablado Sergio y yo en algún otro episodio. Ojalá recuperemos esa. Creo que ahorita estamos al frente de una buena posibilidad de recuperar el cine como espectáculo comunitario, ¿no? Como posibilidad comunitaria y ya no esta actividad meramente solitaria, solipsista de estar en un servicio de streaming, y es ahí donde veo posibilidades, ¿no? Y más que saber qué viene o poder anticipar qué viene, tengo dos deseos, ¿no? Ya lo había dicho, a mí me gustaría que un director japonés tomara una película de monstruos gigantes producida en Estados Unidos, sería muy interesante verlo. Y más allá de la moda, ¿no? De este tokenismo que está tan de moda, ¿no? A mí me resultaría muy interesante ver qué podría hacer una mujer con los monstruos gigantes. ¿No? Que podría ser una directora, una perspectiva femenina acerca de la monstruosidad enorme, me resultaría por demás interesante en este momento.
Sí, eso sería muy interesante. De hecho, esas son muy buenas ideas, me parece. Y como dices, yo creo que ahora Hollywood, con el éxito de Parasite, puede que le den más oportunidad al cine de Asia, ¿no? Y podría ser que haya algún movimiento que traiga el cine de monstruos acá, o incluso que haya películas de monstruos que estén allá y que se popularicen en Occidente, ¿no? También podría pasar. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, este crossover ha sido buenísimo. Nos hemos divertido muchísimo. Nosotros aquí en Fonoquinesis, ya saben, nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram estamos ahí, Fonoquinesis, en Twitter también. Y bueno, aquí los chicos de Fernando y Gerardo, digan dónde podemos seguirlos a ustedes y qué tal, cómo vamos a hacerle.
Bueno, Fer les va a dar ya la de nuestro proyecto conjunto, que es Histeria Colectiva, pero me pueden encontrar en Twitter a mí como Chuntaro Melquisedec. Eso es @chuntarome. Es una especie de Doctor Extraño Región 4, donde hago comentarios de todo tipo. Y pues, súbanse, es divertido. Yo el Twitter lo disfruto, lo uso, trato de no meterme en pleitos y por eso pues me la paso muy bien. Yo sé que luego la gente se queja de que es muy tóxico, pero a mí he tenido suerte.
Y a mí me pueden encontrar como @mantrasaya, eso es con i latina y doble al final, @mantrasaya en Twitter y en Instagram. En Facebook me encuentran como Fernando Santamaría, traigo un turbante muy simpático. Únanse a las voces de mi cabeza y compartimos memes, gatitos, horror, ocultismo, Lovecraft lo hizo y también los Simpsons. Y a nuestro proyecto en conjunto, a Histeria Colectiva Podcast, lo pueden encontrar en Instagram como podcast.histeria, en Twitter como podcasthisteria, en Facebook como facebook.com/podcasthisteria. Y en todas las plataformas de podcasting, en cuanto a Histeria Colectiva Podcast, ahí compartimos pues el mismo logo, entonces lo van a identificar fácil. Y en YouTube también nos encuentran como Histeria Colectiva Podcast, donde podrán escuchar magia, terror, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Y pues agradecemos la tremenda invitación, lo he disfrutado muchísimo, este programa monstruoso con la pandilla de Fonoquinesis, Paco, Sergio, Lupita en los controles. Muchas gracias.
Igualmente ha sido un goce y le decimos a nuestro público que ojalá les anime, pero hay una secuela de este crossover, pero ahora serán los miembros de Histeria Colectiva quienes nos reciban a Fonoquinesis, ¿no? Entonces ya les avisaremos de fecha de este reencuentro y todo, pero la verdad ha sido un lujo. Digo, insisto, Fernando siempre lo es, ¿no? Gerardo, un gustazo por primera vez compartir así micrófonos es contigo. Y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Sergio.
Así es, prometemos que esta secuela de este podcast no va a ser como la secuela de Monstruos Gigantes. En realidad, esta secuela va a ser la mejor secuela que han escuchado en sus vidas. Y bueno, muchísimas gracias a los miembros de aquí de Histeria Colectiva. Desde Fonoquinesis les decimos gracias a todos por escucharnos y bueno, nos escucharemos pronto. Hasta luego.
Y bueno, nada más decir que en la producción estuvo Lupita Mejía, y también a quien le agradecemos todo el apoyo para la conexión con la banda de Histeria Colectiva y toda la realización del guión, etcétera. Hasta la próxima.
Hasta luego.